Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Oyes Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 15 de noviembre. Ay, viernes de quincena. Ya cerca del Buen Fin, todos preparándose con los regalos, sobre todo mi regalo el 19 de noviembre, por cierto. Entonces, mucho tráfico seguramente en la Ciudad de México. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y qué plan para este viernes. Ya saben que después de las 4 de la tarde, después de este programa, ya se pueden salir del trabajo, ya tienen el permiso y ya tienen el justificante. Así que bueno, gracias por acompañarnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Un abrazo a todos los que andan por ahí, gracias. En el podcast también, los que lo descargan hoy por la noche, mañana por la mañana, también gracias por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Ayer prometimos que íbamos a dar regalos y bueno, pues vamos a, es que tuvimos un programa súper apretado el día de ayer, pero hoy sí los vamos a dar. Tenemos regalos para ir a ver a Harry Potter. También ya me dijo la productora, hoy está peor. Sí, pero sí lo vamos a lograr. También es más para ir a ver la nueva película de Woody Allen también. Bueno, en fin, tenemos muchos regalos, así que estén con nosotros la siguiente hora y así comenzaremos el día de hoy. Varias preguntas por contestar. La primera, el gobierno federal trata de simplificar los trámites burocráticos, de digitalizarlos, de agilizarlos. Vamos a hablar del cómo va a hacer esto el gobierno federal y desde qué agencia. También hablaremos de cómo es que o qué tanto le importa a este gobierno el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. ¿Dónde se ve eso en el presupuesto? Por cierto, hoy justamente se presenta el presupuesto para el próximo año. Vamos a ver cuánto le dedican directamente a la Secretaría de Medio Ambiente. Y también hablaremos de cómo se rebajó la perspectiva a negativa la calificación de México desde esta calificadora Moody's. Así que muchas preguntas por contestar el día de hoy. Así que comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025 con una estimación de ingresos por 9.302.000.000 de pesos, así que también como una estimación de crecimiento en un rango de 2-3% del Producto Interno Bruto para el próximo año. Un juez federal advirtió que si el Instituto Nacional Electoral no detiene en 24 horas los preparativos de la elección judicial de 2025, denunciará penalmente a sus 11 consejeros ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato. Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, urgió al Senado de su país a rechazar la nominación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, citando sus posturas a favor del aborto. Y al regresar del corte, tendremos una conversación con Pepe Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital.
Cascada, por eso ya nos vamos. ¿Ya no? ¿Ya no entró Cascada? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo que quería mandar a los audios desde este, para que la gente escuchara justamente los audios en este bloque. Platicaremos también con Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente, sobre el cambio climático, sobre también el presupuesto. Hablaremos con Renzo Merino, el es analista líder de Moody's, sobre la baja en la calificación de México. Tendremos la agenda de fin de semana con Melissa Moreno, las canciones para pulir el piso con Amandititita y, como les decía, pues esta conversación con Pepe Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital. Muchas preguntas que contestar. Me había llamado la atención, hace algunas semanas había publicado El País una nota en donde el propio José Merino había dicho la urgencia de poner un satélite en órbita que pueda ser aprovechado para la conectividad en nuestro país, así como desplegar más fibra óptica en México. Así que vamos a preguntarle también de eso, regresando del corte.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes Risco. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización y también en todo lo que significa la conectividad.
El motivo, los motivos centrales que dan nacimiento a la agencia es unificar las capacidades tecnológicas del gobierno federal para su mejor aprovechamiento, generar autonomía tecnológica.
3:11 p.m. y le agradezco que esté en la línea José Merino. Lo conocen bien, él es titular de la nueva Agencia de Transformación Digital. Pepe, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias en este viernes también. Pues un poco ha sorprendido, por supuesto, y también ha llamado la atención de los medios, hoy aparece en varios medios, lo propuesto el día de ayer, lo que se presentó desde la conferencia matutina sobre este proyecto de digitalización de trámites ciudadanos, de tratar de agilizarlos, y un poco, bueno, pues ha sido parte de la conversación también a través de redes sociales el cómo le va a hacer el gobierno federal para digitalizarlos y hacerlos más ágiles. Cuéntanos un poco de este proyecto, Pepe.
Sí, Javier. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues con capacidades propias, ¿no? Se trata de generar una fábrica de software que genere las soluciones tecnológicas del propio gobierno, también áreas especializadas en infraestructura. Vamos a crear Nube MX como una como así como digamos la nube de Amazon, digo, ¿sí?, guardadas las proporciones, pero que con los centros de datos del gobierno se pueda habilitar toda la salida de estos servicios digitales. Una política nacional de ciberseguridad para garantizar pues que la información esté blindada y disponible, por un lado, y por el otro lado, pues áreas, yo les llamo de producción, que son simplificación y digitalización, en donde todos los 7,000 trámites que existen en la administración pública federal y los trámites también que tienen estados y municipios, en este caso haríamos un trabajo de acompañamiento, pues se puedan simplificar primero. Queremos reducir a la mitad el número de trámites, requisitos y el tiempo de atención, y tener disponibles de manera digital por lo menos el 80% de estos. Entonces, pues la verdad sí es, sí, es, bueno, un cambio, suena radical.
Sí, ¿no? suena ambicioso, pero tampoco suena a algo que no has hecho. En el gobierno de la Ciudad de México se avanzó mucho en este tema, y la pregunta sería, ¿esta fábrica de software a la que te refieres ya es una fábrica que ya ha estado trabajando en los últimos años? ¿Este proyecto, por ejemplo, de la Nube MX, es algo que se planteó también hacer en la Ciudad de México, un poco arrastrando también el trabajo que has hecho en los últimos años con la presidenta?
Hay mucho que recuperar de la experiencia de la Ciudad de México. Uh-huh. Esto es un, digamos, es otra magnitud, ¿no? Y requiere acompañarse también de otras atribuciones por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero por supuesto que lo que se hizo en la ciudad es importante porque, en primer lugar, pues nos da 6 años de experiencia en el tema, y en segundo lugar, pues ya hay una validación de que se puede hacer, ¿no? Y también los avances que se hicieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no son menores, todos estos temas, y específicamente o de manera muy notoria en el tema de conectividad, porque, digamos, a veces suena peculiar y es un modelo único en el mundo, como decir, oye, ¿cómo está en un mismo lugar el que ve los centros de datos, uh-huh, el que simplifica trámites o el que tiene la política de telecomunicaciones? Tiene sentido porque lo que tú creas es un ecosistema de tecnología pública que tiene un objetivo muy claro, ¿no? A veces, ¿cuál es la agenda, digamos, si tú me preguntaras, ¿no? ¿Cuál es la agenda de la Agencia de Transformación Digital? Yo te diría, es una, y es habilitar servicios digitales para que las personas accedan a lo que tienen derecho y las empresas puedan detonar procesos de prosperidad económica, ¿no?
Mira, bueno, así de claro también.
Y en torno a eso es que se construye todo lo demás, ¿no? Atención ciudadana, conectividad en áreas remotas vía un satélite que se pondrá en órbita hacia el 2028, la política de telecomunicaciones, todo el tema de infraestructura, ciberseguridad, fábrica de software, llave MX, que es la identidad digital que permitirá a las personas hacer esto de manera remota. Entonces ya todo tiene un poquito más de coherencia, ¿no?
Claro. El tema también es el cómo, que es una complejidad, pero saber también con cuánto vas a trabajar. Hoy se presenta el presupuesto. ¿Cuánto dinero le fue asignado a la Agencia de Transformación Digital, Pepe?
Mira, honestamente no me ha asomado. Te puedo dar el dato si me das chance.
Okay.
Lo que te puedo adelantar es que la agencia nace con el presupuesto que tenían asignadas las áreas que la agencia hereda. Entonces, la agencia no le va a costar al presupuesto más de lo que ya costaban las áreas que al final van a componer, ¿no? Entonces, el costo adicional de la agencia pues es $0, ¿no? Okay. Pero déjame a echarle un ojo al paquete, pues sí, y te respondo, ¿no?
Para saber de cuánto. Mira, hablas entonces, sí, y la gente lo está preguntando ahorita. Suena bien la creación del Nube MX. Ya hablaremos cuando llegue Nube MX de todo lo que se tiene que hablar en temas de seguridad de datos, que seguramente también es un grado de complejidad. Pero
hay dos temas, Javier, sí, perdón, sí, que te interrumpa. Hay dos temas importantes. Uno es el tema de ciberseguridad.
Sí.
Es decir, que los sistemas de información estén resguardados contra ataques y que podamos garantizar que toda autoridad que tenga un centro de datos para almacenamiento o cómputo cumpla con los criterios para resguardar la información. El otro tema es un tema de uso de datos personales, y ahí me gustaría, si me das un minuto, sí, nada más hacer una puntualización. Cuando uno genera un sistema de un servicio digital, digamos, licencia digital, ¿no? Tú, los datos que la persona te da al tramitar ese producto, en este caso licencia de conducir, tú como autoridad no puedes usarlos para otra cosa que no sea las que te autorizó la persona, ¿no? Es decir, si tú me das tu edad o tu fecha de nacimiento para la licencia de conducir, yo no puedo utilizar ese dato para otra cosa que no sea la licencia de conducir.
Okay.
Eso garantiza que la gobernanza del dato se mantiene en la persona, en el usuario, que la autoridad no abuse del acceso a esa información. Y segundo, cuando se habilitan servicios digitales, nosotros no construimos una gran base de datos con toda la información de las personas. Más bien lo que se generan son arquitecturas de datos, les llamamos, para poder acceder a consultas a distintos sistemas de información. Si, por ejemplo, tú vas a abrir una empresa, uh-huh, y es una empresa que requiere permisos de medio ambiente, de Conagua, del municipio, del estado, nosotros no juntamos toda la información en una base de datos. Eso es bastante poco óptimo y, digamos, con los sistemas de infraestructura, pues sería muy absurdo llenarlos de una base de datos que no necesitas construir. Más bien lo que haces es consultar las bases de datos de cada una de estas autoridades y a partir de ahí generar la solución digital, uh-huh, y permitir que la empresa, si aprueba, digamos, lo que tiene que aprobar, opere, ¿no?
Ok, mira, vamos a ir a una pausa, pero tengo que dejarte solo con esta última pregunta, a ver si nos la puedes contestar después del corte, porque es la que más se repite a través de redes sociales, que tiene, sí, que ver si vamos a ir pudiendo conocer y agilizar procesos, digamos, año con año. Sabemos que son 7,000 trámites, pero ¿por, sí, dónde va a empezar el gobierno federal? Así que vamos a una pausa y regresamos. Pepe, gracias por estar aquí en Hoy es Risco. Vamos a una pausa.
soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Oyes. Risco. Periodismo al serio.
3:26 p.m. Te agradezco. Estamos hablando con José Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital, sobre lo que viene respecto a la digitalización y también la agilización de trámites burocráticos y, bueno, todo lo que significa también incluso para 2028 este objetivo de poner en órbita un satélite que pueda ser aprovechado justamente para la conectividad, internet gratis para todos a nivel país. Bueno, muchísimo que platicar contigo, Pepe, pero cerremos esta conversación un poco hablando de lo que viene para, digo, el primer resultado, a corto plazo que veremos de esta Agencia de Transformación Digital para ahorrarnos trámites, Pepe.
Híjole, ¿cuál será el primero? Lo primero que vamos a... es que traemos como 30 proyectos ahorita en simultáneo con varias autoridades, ¿no? Nosotros somos un área que trabaja con todas las autoridades, ¿no? Lo primero, vamos a sacar ya BMX ya en el siguiente par de semanas. Okay. Y esta es la identidad digital que permitirá a las personas autenticarse de manera remota y poder hacer trámites digitales.
Ya BMX a nivel nacional en un par de semanas.
Exactamente. Okay. Vamos a lanzar el sistema de atención consular junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo calculo a inicios de diciembre. Se trata de garantizar, pues de apoyar a nuestras hermanas, okay, hermanos fuera de México, que puedan hacer los trámites que requieren, registro civil, son más de 55 trámites,
okay,
que los puedan hacer de manera remota desde Estados Unidos. Vamos a habilitar el Centro de Atención para el Bienestar, que es el número único de atención ciudadana, yo espero a partir de febrero. Hay varios más proyectos, de hecho para 2025 en la presentación que tuve oportunidad de hacer, uh-huh, junto con la presidenta el día de ayer, hablábamos de proyectos concretos con Conagua, economía, okay, aduanas, SAT, etcétera. ¿Y cómo vamos a llegar a la meta? Que es lo que me preguntabas antes del corte y te lo respondo muy rápido. Uno, tenemos el plan de los 7,000 trámites federales.
Ok.
Reducirlos y digitalizarlos de aquí al 2027.
Ok.
Que es una tarea, pues, la verdad, bastante ambiciosa, pero que creemos que tenemos. Okay. Sí, ¿no? Y segundo, vamos a crear el Centro Nacional de Tecnología Pública, que nos va a permitir, junto con estados y municipios, acompañarlos en proyectos, digamos, estratégicos. En primer lugar, tres plataformas nacionales: Catastro, Registro Público de la Propiedad y Registros Civiles, y además crear la Escuela Nacional, llamémosla Escuela de Tecnología Pública para Servidores Públicos, de modo que algunos municipios que a lo mejor no tienen la capacidad presupuestal para...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Tener un área de tecnología dedicada, por lo menos tengan algunos de sus servidores entrenados, capacitados en las tecnologías que les permitan implementar algunas cosas, ¿no?
Bueno, pues, muchísimo trabajo muchísimo trabajo al corto, mediano y largo plazo. O sea, estaremos al pendiente y sabes que tienes el micrófono abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Risco. Un abrazote.
Es Pepe Merino, el titular de la nueva Agencia de Transformación Digital. Y vamos a ir justamente, vamos a guardar esta entrevista para ir poniendo check en lo prometido, a ver qué pasa. Por lo pronto, dentro de 2 semanas, llave a nivel nacional. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Para construir un futuro con bienestar colectivo y sostenible, hay que buscar un desarrollo soberano, integral e incluyente, y agregando, sostenible.
La acción climática es un llamado general, comunitario, donde cada uno tiene un rol. Cada individuo, cada persona desde su lugar tiene algo para hacer.
Una de las banderas más importantes, al menos en materia de la campaña e incluso en las propias palabras de la presidenta, es una política de medio ambiente distinta a la de sexenios anteriores, incluyendo el sexenio más reciente, el de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, por cierto, la presidenta de México recibió un premio, el Nobel Sustainability Trust, un reconocimiento otorgado a causa de sus iniciativas que ha planteado en materia de sustentabilidad y cambio climático. Y bueno, pues ahí está el reconocimiento, pero me parece que significa un doble trabajo, un triple trabajo para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su secretaria, la doctora Alicia Bárcena. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Pero bueno, es importante platicar con ella, sobre todo porque pues el hecho de que haya recibido este premio la presidenta, pues obliga al país a tener una política distinta de medio ambiente, de recursos naturales. Secretaria, Alicia Bárcena, ¿está en la línea?
Y a sus órdenes, mucho gusto en saludarlo, Javier.
Te agradezco mucho, secretaria, por estar esta tarde con nosotros. Y un poco, bueno, pues la responsabilidad que significa, sí es un premio para la presidenta, pero ¿qué significa en términos de trabajo directamente para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Y también para tu trabajo, secretaria, ¿a qué los obliga este premio que se le dio a la presidenta?
Bueno, sin duda nos obliga a implementar una política ecológica y ambiental humanista que tenga como ejes, en realidad, uno de ellos muy importante es la restauración. Uh-huh. Creo que el país requiere un programa nacional de restauración. Lo que significa es combatir la deforestación por un lado y realmente propiciar la restauración, por ejemplo, de manglares en las costas. Los manglares además tienen la particularidad de que son bosques o son ecosistemas que absorben mucho dióxido de carbono, muchos de los gases de efecto invernadero, entonces son soluciones basadas en la naturaleza muy importantes, los manglares. Los bosques también. Entonces nosotros estamos planteando algunas metas importantes para poder restaurar manglares, para sí, restaurar zonas deforestadas, para detener la deforestación. Eso lo estamos haciendo junto con la Secretaría de Agricultura, para poder ponerle un límite a la producción ganadera que se basa justamente en el, claro, en la deforestación. Entonces, son algunos de los temas. El segundo, que creo que es muy importante, es un plan de trabajo muy concreto para abordar el tema de los rellenos sanitarios en México, sí, donde el 90% son a cielo abierto, y nuevamente ahí tenemos un desafío para poder controlar los gases de metano, por ejemplo, que también son altos contaminantes de la atmósfera. Nos pueden ayudar, si lo hacemos, a reducir 0,3 grados centígrados, y ahí lo que estamos viendo es 10 plantas recicladoras que nos ha indicado la presidenta. Una de ellas sin duda estará en el estado de Hidalgo, donde además ahí...
Secretaria, un segundo, ya sabe cómo es la guillotina de los comerciales.
No se preocupe.
Un segundo, vamos a una pausa aquí, y regresamos, claro, seguimos hablando con la secretaria Alicia Bárcena.
Con mucho gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Le agradezco a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que permanezca en la línea. Estábamos hablando justamente, secretaria, de pues bueno, de lo que viene, de los compromisos que se pueden tener. Digamos, es una época en este inicio de sexenio de proyectos, de presentación de proyectos, también de promesas y de a corto, mediano, largo plazo en las diferentes áreas. Nos estabas platicando un poco la visión de lo que puede llegar a ser el trabajo del próximo sexenio, secretaria.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Hablábamos primero, por supuesto, de la necesidad de contar con una estrategia nacional de restauración ambiental que nos permita, en cierta forma, restaurar, por ejemplo, los manglares, uh-huh. los bosques, los ríos. La presidenta nos ha indicado la restauración y el saneamiento de tres grandes ríos en México, el Lerma, Santiago, el Tula y el Atoyac. Estamos trabajando muy fuerte en estos tres ríos junto con Conagua, ya con acciones muy concretas. Hemos avanzado mucho, sobre todo en el río Tula, donde además vamos a trabajar, o estamos ya en ello, en un parque de economía circular, donde le estamos adicionando un concepto de ecología circular, es decir, donde podamos, en 700 hectáreas donde se iba a construir una refinería, ahí en Hidalgo, en Tula, vamos a establecer este parque que ya estamos con Pemex trabajando y nos va a donar el terreno, lo vamos a ocupar para generar también fertilizantes que provienen okay. de los lodos de la presa, de la planta de tratamiento de Atotonilco, de lirio que vamos a sacar de la presa Endo. Entonces, bueno, y por supuesto vamos a poner una planta de carbono hidrotermal parecida a la que se hizo en la Ciudad de México, que lo hizo la doctora Sheinbaum, que como usted bien dijo, ganó un premio, y en parte por este tipo de proyectos, la restauración sí. del río Tacubaya, la conformación del parque de Chapultepec. Entonces queremos hacer algo parecido en algunos de estos temas, y bueno, eso sería un poco en el plan de restauración de bosques, de ríos,
pues,
y luego
suena,
yo creo que hay algo
sí,
muy importante.
¿Perdón? Sí, adelante, adelante. Ajá.
No, o sea, en realidad, pues también en relación a lo que se refiere a combate a incendios, que ya viene una época muy dura de combate a incendios, donde también a través de CONAFOR vamos a trabajar en esta dirección. Y oí la entrevista que usted le dio a Pepe Merino, que me encantó además, y además él está haciendo un trabajo extraordinario con la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, y no omito mencionar que uno de los temas que estamos trabajando con ellos es la disminución de los trámites que tienen que hacer las empresas y los sectores en general en la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros okay. damos tres tipos de permisos: las manifestaciones de impacto, el cambio de uso del suelo y los trámites también para fauna silvestre. Entonces, permisos de cacería, etcétera.
Todo eso
entonces
también
estamos
podría
trabajando muy de
funcionar.
Cerca, exacto.
Okay. Pues,
y la otra.
No, a ver, perdón, digo, un segundo, secretaria, porque al final, a ver, es muy ambicioso el proyecto también, pero muchas veces dicen, pues bueno, follow the money, sigan el dinero y pongan atención en el dinero, sobre todo para las cosas que les importa al gobierno. Y el dato que está ahí es que la segunda dependencia, la que más se redujo el presupuesto, es a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cerca de 40% de reducción. ¿Qué decir de eso también? ¿Se puede trabajar? ¿Qué señal también da que se reduzca el presupuesto de esta manera?
Pues eso a mí también, la verdad, le digo sinceramente, me tiene preocupada. La presidenta nos ha dicho que vamos a resolver ese tema. Sí, estamos preocupados por este recorte, que además se suma al recorte que ya venía arrastrando claro. la Semarnat desde el sexenio anterior y sus órganos desconcentrados. Por supuesto que vamos a tratar de trabajar con mayor eficiencia y tal, pero no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. Vamos a traer recursos internacionales. Yo acabo de estar en la COP de Cartagena y pude negociar un monto de 40 millones de dólares para poder expandir nuestras áreas naturales protegidas y poder llegar al compromiso internacional de 30% del territorio al 2030. Creo que sí lo vamos a lograr. Para lograrlo se requieren 200 millones de dólares, pero ya estamos ahora, ya pactamos 40 millones de dólares con un fondo internacional que se llama IGES y con una organización que se llama Conservación Internacional. Pues eso es lo que voy a tratar de hacer, querido Javier,
entonces
con
sigue
mi experiencia internacional, sí, traer sí. fondos de fuera.
Fondos de fuera, pero sigue, digamos, la esperanza de que todavía haya, digamos, un extra en materia de presupuesto a petición, incluso un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Todavía hay este puente abierto de comunicación con la presidenta para que haya más presupuesto para medio ambiente?
Sí, claro. Es decir, de hecho yo he estado muy en contacto con ella para conversar el tema. O sea, ella tiene preocupación y está proponiendo un gran plan de austeridad. Efectivamente me parece que en el sector ambiental pues era importante mantener por lo menos el presupuesto del año anterior, pero bueno, estamos en eso, conversando con Hacienda y viendo cómo podemos compensarlo. Sí. También la Secretaría tiene ingresos importantes, ¿verdad?, a través de permisos, a través de trámites y también el fondo forestal, etcétera. Bueno, creo que también por esa vía, claro, podemos compensar un poco, pero sin duda yo coincido, sí, contigo que sí, hay que mirar el presupuesto y ver si se puede mejorar.
¿Cree que hay una deuda con varias organizaciones defensoras del medio ambiente en el caso del Tren Maya, secretaria? ¿Hay otra disposición, hay otra manera de dialogar con estas organizaciones, de ver también el proyecto en general del Tren Maya? ¿Cómo lo ve la secretaría?
Pues nosotros estamos trabajando muy de la mano con Tren Maya SADCB, que ahora está en manos de la defensa, ¿verdad?, que ya fue, está siendo transferido por parte de Fonatur Tren Maya, y efectivamente estamos revisando todos los tramos, uno por uno, de la mano con la defensa, para ver varias cosas. Por un lado, cómo regularizamos algunos aspectos de permisos que se han dado a veces sin los expedientes completos, en fin, y analizar también qué acciones de compensación se pueden lograr en algunos aspectos. Cuando ha habido cambios de uso del suelo, pues hemos ido calculando cuánto se debe reforestar de manera compensada. Estamos en ello, no es fácil, porque es una obra que ya está concluida, así es que en gran medida lo que tenemos que hacer ahora es precisamente ver cómo regularizamos y cómo compensamos, claro, y restauramos todo lo que se pueda.
Pues secretaria, que sea la primera de muchas conversaciones, muchísimas gracias por concedernos estos minutos y estaremos al pendiente también de lo que venga los próximos días. Ojalá se le dé más presupuesto, ojalá haya una intención de fortalecer la Secretaría de Medio Ambiente como una de las banderas, incluso promesas y agendas de la próxima, bueno, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, secretaria.
Gracias a usted por su interés y por ponernos los temas este foco de atención. Muchísimas gracias.
Es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco. Música para pulir el piso.
Y ya no puedo ver.
Con Amandititita.
A ver, antes de que nos vayamos de YouTube, porque ahorita ponen un retrero de síganlo a través de Radio Fórmula, antes de que nos vayamos de YouTube, tenemos regalos. Tenemos 10 pases dobles para Harry Potter Magic at Play. Dice, explora Hogwarts, tómate un refrescante cerveza de mantequilla y visita la tienda oficial de Harry Potter en Casa Abierta Monte, frente al Zócalo. Disfruta, juega y descubre. Y bueno, pues la única manera en la que los van a conseguir estos pases dobles es a través de Twitter con el hashtag de quiero pases para Harry Potter. Pero lo más importante es una foto vestidos de Harry Potter, por favor, con eso. @jrisco, @radio-fórmula y se llevan estos pases dobles para Harry Potter Magic at Play. Y le recordamos, por si usted es cinéfilo, que a partir del 14 de noviembre se estrena en las salas de Cinépolis la película de Golpe de Suerte en París, una película de Woody Allen, a partir del 14 de noviembre en Cinépolis. Vayan a ver el tráiler. Me recordó mucho Match Point, tal vez mi película favorita de Woody Allen, Golpe de Suerte en París. Querida Amandititita, ¿cómo estás? Viernes, por fin, te necesitaba de una manera urgente, querida Amandititita.
Yo también a ti, los saludo desde Miami, estoy aquí en la semana de los Grammys. Y pues nada, vine de corresponsal de Hoy con Risco.
Oye, ¿y cómo estuvo, por cierto?
Muy bien, muy bien. ¿Sabes cómo es esta onda? Como que corazones se rompen y corazones se vuelven empoderados. Entonces es extraño, es divertido, es controversial. Pero bueno, a traer lo mejor de la música, quiero empezar con uno de los grupos más increíbles que tenemos en México, nominado al Grammy, lamentablemente no se lo llevó, pero se lo merece, Hello Seahorse.
Ah, muy bien, me gusta.
Me gusta.
A ver, súbele.
Hello Seahorse para arrancar el viernes.
¿Cómo se llama?
Esta canción que vamos a escuchar de Hello Seahorse se llama El Final.
Súbele, por favor.
Nominan a un disco entre 700 mil. O sea, no es nada fácil, ¿eh?
Así que, súbanle. Bien.
Me gusta para este viernes de quincena, empezar con este ritmo. Siguiente, querida mandititita.
Y luego vamos a cambiar drásticamente y nos vamos a ir con Nati Peluso.
¿Quién es Nati Peluso, querida
mandititita? Nati Peluso es mi... Ahorita este es mi disco favorito. Esta canción se llama Legendario, ganadora de 3 Grammys. Wow. Una argentina espectacular.
Creo que le voy a dar una oportunidad, ¿eh? A no. Nati Peluso, el disco que estás recomendando, no le he escuchado tanto, le escuché con Zetangana, pero no he escuchado, no la he escuchado ella como solista y le voy a dar esta oportunidad este fin de semana.
Para mí este es el mejor disco que salió este año, ¿eh? Se llama Grasa. Y tiene una colaboración ahí con Catiel y Paco Amoroso, que te encantan. Entonces...
Va.
Ok, ahora vamos con Trueno, que para mí también es el mejor hip hopero rapero. A ver, chileno, ¿sube? Ganador del Grammy Latino también.
Grandes canciones para pulir el piso, querida Amandititita. Me encanta.
Perfecto.
Hello Seahorse, Nati Peluso y Trueno.
Así, muy independiente, muy en mi onda, muy rockero, muy hip hopero. Pero tengo que, como que es mi misión, decir que van, que Chiquis Rivera lleva 3 Grammys al hilo ganados. Y quiero cerrar esta sección con
corran, Chiquis. corran, que nos vamos, querida mandititita. Nos escuchamos el próximo viernes.
Pónganse Chiquis y nos vamos, les mando.
Va.
Oyes Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You live for planning the perfect trip. The thrill of comparing hotels, scoring that impossible reservation, and piecing together an unforgettable itinerary. You already think like a travel advisor, so why not just be one? Fora is a modern travel agency built for people who love to plan vacations and help others travel well. As a Fora advisor, you'll be set up for success with best-in-class training, powerful booking tools, and a vibrant global community of experts sharing real insider tips. Fora helps you turn your love of planning vacations into a business with a flexible, meaningful stream of income, with commission on every hotel, cruise, and activity you book. And with access to more than 7,000 preferred partners, you'll unlock VIP perks like upgrades, resort credits, and late checkout, giving you and your clients the kind of elevated travel experiences regular travelers simply don't get. Getting started is as easy as booking trips for people you already know. Become a Fora advisor today at foratravel.com/earn. That's foratravel.com/earn.